Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 2 de octubre. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a través del Instituto de Astronomía y Meteorología, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa Viviendo en el Espacio. El IAM abre sus puertas a la Semana del Espacio 2025 en el marco de los 100 años del Observatorio Astronómico y Meteorológico del Estado de Jalisco, hoy Instituto de Astronomía y Meteorología. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube o a quienes nos acompañan aquí en la sala de prensa. Saludamos con mucho gusto a la doctora Gloria Arlet Méndez Maldonado, directora de la División de Ciencias Básicas del CUCEI, en representación del doctor Marco Antonio Pérez Cisneros, rector de este centro universitario. Muy buenas tardes. También saludamos con mucho gusto al doctor Héctor Ulloa Godínez, profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenas tardes. Y también le damos la bienvenida al doctor Alejandro Márquez Lugo, profesor investigador del Departamento de Física del CUCEI. Buenas tardes. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Gloria Arlet Méndez Maldonado. Adelante, por favor.
Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Es un honor para mí estar aquí en representación del rector, el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros de CUCEI. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa, en la cual anunciaremos con mucho entusiasmo una celebración que nos invita a mirar más allá, la Semana Mundial del Espacio 2025. Este año, el Instituto de Astronomía y Meteorología de nuestra Casa de Estudios se suma con orgullo a la conmemoración internacional, abriendo sus puertas a la comunidad para compartir conocimiento, para inspirar, para tener curiosidad y sobre todo para fomentar el asombro de nuestro universo. Bajo el lema global de este año, que pone énfasis en una conexión entre el espacio, la ciencia y el futuro de la humanidad, nuestro instituto ha preparado una jornada especial para este domingo 5 de octubre, en la que se llevará a cabo una serie de actividades pensadas para el público general y para todos los que son entusiastas de la ciencia. Entonces, le cedo la palabra al doctor Alejandro Márquez Lugo para que nos comente más detalles.
Muchas gracias, Arlet. Pues sí, la Semana Mundial del Espacio es un evento global y en realidad, como les decía, se celebra en todo el mundo, ¿no? Este evento fue auspiciado por las Naciones Unidas y en el año 1957 fue cuando se lanzó el Sputnik, el día 4 de octubre. Y también tenemos que el día 10 de octubre, pero del año del 67, se firmó el tratado sobre el uso del espacio ultraterreno. Entonces, lo que se hizo fue tomar estas dos fechas y definirlas como la Semana del Espacio. Y esto fue en el año de 1999, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas decretó esta semana, y la primera vez que se celebró pues fue en el año 2000. México por primera vez participó en el año 2009, y bueno, pues estamos ahora acá en 2025 celebrando en particular lo que sería el lema, que es vivir en el espacio. Este lema de vivir en el espacio ya lo estamos haciendo, ¿no? Actualmente, el día de hoy, hay 10 personas que están allá arriba en el espacio, en la Estación Espacial Internacional y en la Tiangong de China. Tenemos, casi parece un chiste estos de cuando éramos niños, ¿no? Tenemos chinos, tenemos rusos, americanos y un japonés. Y en total tenemos 8 hombres y 2 mujeres que están allá arriba trabajando, investigando. Y vivir allá arriba es un reto, ¿no? Como lo decía Tsiolkovsky, que aunque la Tierra es la cuna de la humanidad, pues no se puede vivir para siempre en la cuna. En algún momento tendremos que salir y tratar de arreglárnoslas allá afuera. Así como cuando salimos de África y nos regamos por todo el mundo, pues probablemente en un futuro quizás cercano tengamos que pensar en migrar más allá. Y bueno, pues un día normal de trabajo en el espacio pues involucra hacer investigación, tener conferencias de prensa con la gente en tierra. Precisamente el día de ayer hubo una conexión con el IPN en el que astronautas de la Estación Espacial Internacional hablaron con niños de educación básica. Y algo muy curioso quizá de vivir en el espacio que a veces se nos olvida es que una de las comidas básicas allá arriba es el taco. porque al final de cuentas la tortilla nos suelta morusas y es una aportación curiosa, ¿no?, que hizo Nery Vela cuando fue en el transbordador espacial. Y pues lo otro que también hay que tomar en cuenta es que muchas veces la gente dice, ¿para qué invertir tanto dinero en el espacio si hay problemas acá en la Tierra? Pero la investigación espacial nos ha dado muchos frutos, como por ejemplo tecnologías para detectar contaminantes, incendios, estas tecnologías para apagar fuego, pero no con agua, sino con espumas. También tecnologías como por ejemplo los termómetros infrarrojos. Algo súper importante, ¿no? La liofilización de alimentos, el empacado al vacío, también son tecnologías que vienen de la alimentación de astronautas y hoy todo el mundo la podemos gozar. Las investigaciones sobre osteoporosis, también la pérdida de masa muscular, todo esto al final de cuentas repercute en cosas que tienen que ver con la vida en la Tierra, ¿no? Incluso el software del brazo robótico de la estación espacial y del transbordador espacial han servido para desarrollar prótesis para seres humanos. Y entonces todas esas tecnologías que vemos, el reciclaje, lo que sería el estudio del clima desde el espacio, lo que sería también, por ejemplo, cómo se comportan las corrientes marinas, el hecho de que tengamos paneles solares que también se desarrollaron para tecnología espacial, filtros y demás tecnología, hace que al final de cuentas la vida en la Tierra sea mucho mejor, ¿no? Entonces creemos que se justifica sobradamente invertir en el espacio porque al final de cuentas todos gozamos de esta tecnología, ¿no? Y bueno, particularmente este año en el IAM pues tendremos algunas actividades muy interesantes y ya nos las comentará aquí el doctor Ulloa.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en nombre del Instituto de Astronomía y Meteorología y del Comité Organizador, agradecemos profundamente su presencia. La verdad que nos da mucho gusto reunirnos en esta actividad tan especial, que forma parte también de la Semana Mundial del Espacio y cuyo lema, como nos comentó el doctor Alex, es vivir en el espacio. El próximo domingo, 5 de octubre, de 10 a las 2 de la tarde, llevaremos a cabo este evento de puertas abiertas en la edición 2025. Hemos de comentarle que ya llevamos aproximadamente más de 10 eventos de puertas abiertas en el instituto. Y pues queremos que la comunidad pueda acercarse y conocer de manera directa nuestro trabajo. He de mencionarle que bueno, el IAM tiene como misión siempre realizar investigación en las áreas de la astronomía, de la meteorología, del medio ambiente, y nuestro deseo siempre es promover nuestros resultados, los resultados de nuestras investigaciones. Y bueno, esto dentro también del marco de 100 años que forma parte, primero como Observatorio Astronómico del Estado, que pasando a la Universidad de Guadalajara, y ahora como Instituto de Astronomía y Meteorología, ¿no? Entonces, este par de eventos, puertas abiertas dentro del marco de la Semana Mundial del Espacio, pues es invitarlos. ¿Qué vamos a tener ese día? Bueno, diferentes actividades, tenemos talleres, tenemos demostraciones de fenómenos naturales, tenemos también recorridos guiados. Al ser un edificio antiguo, la verdad es que conocer la cúpula y el telescopio que representa toda una historia que utilizó el presbítero Severo Díaz Galindo. También tenemos conferencias, observaciones solares a través de telescopios. Tendremos aproximadamente 10 telescopios a disposición de la gente para que pueda observar el sol de diferentes maneras. Y proyecciones de cortometraje también para la comunidad en general, para familia. ¿Quiénes nos ayudan en esta ocasión? Bueno, colaboran investigadores del Departamento de Física, estudiantes y egresados de la licenciatura en física. Se une con nosotros la Sociedad Astronómica de Guadalajara, personal del Museo de Periodismo y de Artes Gráficas del Ayuntamiento de Guadalajara, y mencionar también una participación especial del doctor Sergio Guanaco Álvarez, que siempre nos lleva una exhibición de, de meteoritos, que es bastante interesante que la gente los conozca. Y bueno, estamos convencidos de que este Puertas Abiertas será una gran oportunidad para celebrar los logros que la humanidad ha hecho en el espacio, inspirar a nuevas vocaciones científicas y estrechar lazos con nuestra sociedad. Y pues invitamos a todas y a todos a que nos acompañen este domingo a difundir, y a ustedes los invitamos a que difundan esta actividad en sus medios y a través de sus redes.
Muchas gracias, doctor Héctor Ulloa. Nuevamente cedemos el uso de la voz a la doctora Arlet Méndez Maldonado. Adelante.
Muy bien, simplemente queremos invitar a toda la comunidad, estudiantes, familias, docentes, a personas de todas las edades, ¿no? Estos eventos son importantes, despiertan la curiosidad, nos ayudan a conectarnos, ¿no?, con el público y que ellos conozcan las ciencias y participen de esta experiencia, ¿no?, única. La ciencia no solo se estudia, también se vive, y esta es una forma de vivirla. Entonces los invitamos cordialmente, les agradecemos mucho que estén aquí y quisiéramos verlos a todos este domingo 5 de octubre en el IAM.
Muchas gracias, doctora Méndez, por la invitación. Vamos ahora a pasar a la sesión de preguntas, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenas tardes, Roberto Guzmán de Canal 13 Guadalajara. Tengo dos preguntas. La primera, veo que es en el horario de la vía recreativa. Entonces, me imagino que está abierto para toda la familia y sobre todo para niñas y niños, que les llama siempre mucho la atención todos estos temas del espacio. Si me pueden compartir un poco más, si habrá algo especial en ese sentido, aparte de las conferencias, de la proyección de unos cortometrajes. Esa es la primera pregunta.
Doctor.
Sí, precisamente es aprovechando esa vía recreativa. La experiencia nos ha dado más o menos una participación de entre 500, 400 personas que nos visitan. Y bueno, siempre los niños son los que salen más felices de ese tipo de actividades, porque hay talleres muy ilustrativos en cuanto a esta parte de la astronomía, ¿no? Entonces, sí, es aprovechando precisamente ese espacio.
Doctor Márquez, ¿quiere usted agregar?
Bueno, nada más que sí, ¿no? Pueden llegar en sus bicicletas, tenemos espacio suficiente para que las estacionen por ahí, no hay ningún problema. Pueden llegar también la gente que sale a correr con sus mascotas, también puede llegar con ellas. Somos amistosos con ciclistas, con mascotas y con lo que quieran llegar.
La siguiente pregunta
acerca de los beneficios que hablábamos. De repente solo nos quedamos con esta lectura de el espacio y las investigaciones que se hacen. Sin embargo, todas las investigaciones que se han hecho al respecto de y que siguen en curso, en protocolo, pues también nos da para que aquí en esta vida que habitamos nosotros o los que estamos aquí en la Tierra, pues hemos tenido o estamos teniendo ya grandes beneficios al respecto de ello.
Sí, mira, por ejemplo, tenemos el caso de que tenemos un problema súper grande de energía, ¿no? La energía que usamos es mucha y es contaminante. Y entender cómo funciona una estrella nos va a permitir que podamos tener reactores de fusión nuclear. Se está trabajando a nivel mundial en ello, y conocer exactamente cómo trabaja el núcleo de una estrella es entender cómo puede trabajar lo mismo pero en Tierra. Actualmente hay un proyecto a nivel mundial que se llama ITER, en el que están trabajando prácticamente todas las naciones del mundo. Incluso están trabajando ahí rusos, estadounidenses, indios, chinos. Y como te decía, ¿no?, conocer estos detalles del funcionamiento de una estrella nos trae beneficios que a veces ni imaginamos, ¿no? Y al final de cuentas se trata de que vivamos mejor en la Tierra, porque no es simplemente decir la Tierra ya no sirve y vámonos, sino que todo lo que aprendemos nos sirve para entender mejor la Tierra. Incluso investigaciones que se hacen ahora sobre exoplanetas, ver cómo funciona un planeta nos ayuda a ver cómo funciona este para cuidarlo mejor.
Los beneficios más próximos que podemos ver, o sea, que ya están, hablábamos acerca también hasta de cuestiones del medio ambiente aquí en la Tierra, cuestiones que tienen que ver hasta con prótesis, si me pudiera dar como un general,
sí,
de,
claro,
de los beneficios que estamos obteniendo ya hoy en día y que a veces no sabemos que pueden ser a raíz o a consecuencia de.
Sí, por ejemplo, todas las cámaras que tenemos acá en los teléfonos y con las que podemos dar testimonio de problemas sociales, con las que podemos dar testimonio de nuestra vida privada e incluso simplemente de ser felices, pues también es tecnología que se desarrolló primeramente para que los astrónomos pudieran observar las estrellas. Estas cámaras tienen unas cosas que se llaman CCDs, que son unos dispositivos que en lugar de tener una película química para registrar las imágenes, tienen un chip en el que toda la señal queda ahí registrada. Y esa tecnología que surgió para la astrofísica, ahora todo mundo la podemos usar, ¿no? Y el GPS, o sea, el GPS nos ha cambiado la vida porque ahora podemos llegar a cualquier lugar sin gran problema, pero no nada más eso, sino que cuando hace falta enviar ayuda a una parte remota del país o del mundo, es fácil mandar la ayuda al punto exacto porque podemos saber dónde se necesita y exactamente ahí va a llegar la ayuda, ¿no? Entonces el GPS es algo que nos ha cambiado la vida para siempre. Y como esto hay muchísimo, es más, la esponja que tenemos en los tenis, ¿no?, que nos hace tan cómodo el caminar. Esta esponja se llama con memoria, se inventó a partir del material que usaron para que los astronautas en el lanzamiento no se magullaran el trasero, porque hay muchas vibraciones. Entonces desarrollaron esta espuma y luego llegó a todo mundo en sus zapatos. Las investigaciones sobre osteoporosis, que ahora ayudan a cualquier adulto mayor, también surgieron porque los astronautas en el espacio, al tener menos carga porque están en microgravedad, pues sufren descalcificación y también sufren pérdida muscular. Y esas investigaciones médicas han llegado a todo mundo. Y lo que les comentaba, la forma de producir alimentos y de conservarlos, también hoy todo mundo la podemos disfrutar.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, Nancy, NTR Guadalajara. Preguntarles dónde la población podrá consultar el programa y nos mencionan que ya van varios eventos a puertas abiertas. En esta ocasión, ¿cuántas personas esperan recibir?
Sí, en nuestras redes sociales pueden consultar ahí el programa de actividades en Facebook, en X, páginas oficiales, YouTube. Y lo que estamos esperando más o menos es la misma cantidad, aproximadamente entre 400 y 500 participantes. La verdad que tenemos capacidad para poder darle esa oportunidad de vivir esa experiencia a todos los que vayan.
Ahí en pantalla pueden ustedes observar la página, es la página del CUSEI, del IAM, es iam.cusei.udg.mx, o en el Facebook del propio Instituto de Astronomía y Meteorología, así como en el YouTube. Ahí lo tienen ustedes y también los teléfonos donde ustedes pueden también preguntar los horarios y cualquier información acerca de estas actividades. Los teléfonos son 33-36-16-49-37 y 33-36-15-98-29. Vamos a seguir con las preguntas. Adelante, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles a ustedes que son especialistas del espacio. Pareciera que, bueno, hay algunas zonas o generalmente pues ya lo que es la órbita está sobrepoblada, inclusive más que algunas ciudades del mundo. ¿Qué tan riesgoso está eso? Porque inclusive hace unos días cayeron algunos despojos en Argentina que no se habían previsto, afortunadamente fue una zona despoblada, pero ¿qué tan en riesgo estamos de que empiece a caer basura espacial, inclusive pues en ciudades de México o en zonas de Jalisco?
Sí, pues en realidad durante años ya ha estado cayendo basura espacial, ¿no? Afortunadamente la mayor parte de la Tierra pues es agua y lo que es tierra la mayor parte está despoblado. Entonces la probabilidad de que caiga sobre ciudades sigue siendo poca, pero ya hay demasiados satélites y el asunto aquí es que con lo que se proyecta de lanzar todavía va a estar mucho más saturada. Y como muchos de ellos están prácticamente a la misma altura, el problema es que si hay un choque se van a crear restos y estos restos van a poder producir una reacción en cadena. Entonces sí hay un riesgo. Actualmente cuando se lanzan satélites ya no se tiene la seguridad de que no choquen con nada, sino que ahora cuando los lanzan, pues los lanzan esperando que no choque con nada en la órbita, ¿no? Antes sí podían saber qué había, qué no había, y podían calcular una ventana para lanzar algo de manera segura, pero eso ya no es posible. Y también el hecho de que haya tantos satélites también da un problema a los astrofísicos, porque cuando estamos tomando una imagen con el telescopio, por ejemplo, tú pides tiempo de observación en el telescopio Canarias, y cuando por fin te dan el tiempo de observación, en ese momento pasa un montón de satélites y te daña las imágenes y no puedes hacer la investigación. Y el hecho de que tengamos estas interferencias nos impide que podamos detectar, por ejemplo, asteroides que vengan hacia la Tierra u otro tipo de peligros, ¿no? Entonces, sí tendríamos que tratar de reducir un poco esta gran cantidad de satélites, porque muchos de ellos que están allá arriba en realidad ya están como desecho, ya no funcionan. Entonces sería bueno que de alguna manera se pudieran bajar de manera controlada, pero realmente de momento no existe un programa para ello.
La siguiente pregunta.
De hecho, para allá iba mi segunda pregunta con respecto a los satélites. Recordar, por ejemplo, el Solidaridad, que fue uno de los primeros que lanzó México, queda totalmente obsoleto. ¿Qué tanto duran, por ejemplo, los satélites ahora con todo este avance de la tecnología, que es quizás pueden ser ahorita de lo más más avanzado que se pueda tener en el espacio, pero quizás dentro de 6 meses ya quedan obsoletos? ¿Qué tanta vida tienen estos satélites?
Sí, mira, hay unos satélites que son de órbita muy baja, por ejemplo los que se usan para dar internet, como los de Starlink u otras compañías. Como son de órbita muy baja, entonces la fricción de la alta atmósfera los frena en pocos años y llegan a caer a tierra. Entonces, algunos tienen duraciones de vida muy cortas, de pocos años. Hay otros que están en órbitas mucho más lejanas, a 30.000 kilómetros, por ejemplo, y esos pueden estar allá arriba durante años y años, décadas. Pero los de órbita baja sí pueden caer en menos de una década.
La siguiente pregunta, vamos ahora a las preguntas con nuestro compañero Pablo Miranda.
Buenas tardes, Pablo Miranda de Prensa ODG. Preguntarles, Jalisco en materia de astronomía, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tanta participación, digamos, hay de investigadores, científicos, astrónomos en este tema, en esta ciencia que han aportado, que han hecho, en qué están trabajando?
Bueno, aquí en la Universidad de Guadalajara estamos trabajando 10 astrofísicos. Trabajamos en áreas diversas, tenemos gente trabajando en cosas de galaxias, otros trabajamos en asuntos de estrellas, también hay gente que trabaja en lo que se llama radioastronomía, algunos trabajan en cómo se muere una estrella, otros cómo vive, y afortunadamente Jalisco, aunque no está a la punta de lo que se hace en México, sino que la punta es Ciudad de México, Puebla también, está Guanajuato y Michoacán, que son muy, muy, muy fuertes. El grupo de astrofísica de Guadalajara es un grupo que está en crecimiento, se está consolidando, y algo que es súper interesante es que salen muchos alumnos de física que luego nutren el posgrado en física con la orientación en astrofísica en la misma Universidad de Guadalajara, pero muchos se van a estudiar posgrados también a Mérida, a Ciudad de México, a Ensenada, y la comunidad astrofísica mexicana que surge de la Universidad de Guadalajara es bastante nutrida, tanto pues por los mismos investigadores que somos nosotros como por los alumnos que luego se integran en otros posgrados. Entonces Jalisco creo que está bastante bien en cuanto a México, y realmente México es un país que en la investigación, especialmente en astrofísica estelar, pues está bastante bien posicionado.
La siguiente pregunta.
Respecto a este evento de puertas abiertas, ¿qué tanto aportan, digamos, o qué tanta es la participación de los estudiantes de la licenciatura en física? ¿Cuál es el, digamos, valor añadido que ellos tanto aportan al evento como que el evento les aporta a ellos?
Sí, bueno, el valor añadido es que nuestros chicos, muchos de ellos son parte de los expositores, entonces es como cierta práctica profesional que ellos realizan ahí, y aparte ellos también se acostumbran a difundir lo que ellos saben, los conocimientos. Entonces la aportación es muy importante, y gracias a nuestros estudiantes es que también podemos hacer estos eventos masivos, ¿no?
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Claudia Castro.
¿Tiene algún costo el acceso al IAM este domingo?
Es completamente gratis. Precisamente es para dar a conocer lo que hacemos dentro de esta institución, el público, de público de cualquier edad, y completamente gratis, así es.
Vamos a la siguiente pregunta con nuestro compañero Pablo Miranda.
Nada más precisar, para los talleres, para las actividades, ¿es necesario que lleven algún tipo de material los visitantes o todo, digamos, ahí se los proporcionas o facilitan?
Ahí mismo se facilita todo. La verdad es que sabiendo que van a la vía recreativa con quizás otro tipo de artículos, lo que queremos es evitarles precisamente cargar con más. Entonces, que nada más nos visiten y van a vivir esa experiencia bien.
Pues ahí está la invitación para que todos acudan en familia al Instituto de Astronomía y Meteorología. Le pediríamos a nuestros especialistas si nos recuerdan la dirección, el domicilio, para que puedan llegar.
Sí, es Avenida Vallarta 2602, a una cuadra de La Minerva, junto a los arcos de Vallarta.
Ahí pueden, los esperamos para el domingo 5 de octubre como parte de las actividades de la Semana Mundial del Espacio, que ya nos dijeron se llevará a cabo del 4 al 10 de octubre, pero los talleres, los recorridos guiados, las conferencias, las observaciones solares, la exhibición de meteoritos, todo eso van a poder observar ahí en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el próximo domingo 5 de octubre. Hay que consultar las redes sociales, ahí las tiene nuevamente la página del CUSEI y las redes sociales del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muchas gracias a nuestros especialistas por invitarnos a este gran evento. Muchas gracias a todos ustedes por difundir. Les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenas tardes.